una ora alla ventana, l'altra ora nel balcón.
El invitado.
Nuestro invitado de hoy es el profesor José Cruz Díaz. Hola, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Te agradecemos muchísimo el esfuerzo que has hecho por estar con nosotros en Radio Sefarad. Sabemos que en unos minutos va a tener lugar la presentación de este En las fronteras del antisemitismo, viejos y nuevos espacios en la sociedad de Internet, y que has hecho un huequecito para hablarnos de esta presentación, de este libro del que eres coordinador y del simposium del que nace este libro, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. La idea del libro, bueno, de entrada agradeceros la deferencia de prestarme vuestro espacio para hablar del libro, que realmente pues es una publicación que acaba de salir hace escasas semanas. Es una publicación que tiene su origen en el seminario de estudios del Holocausto y el antisemitismo de la Universidad Pablo de Olavide, un seminario que fue fundado en el año 2005 en Sevilla y que supone una experiencia, creemos que pionera en España, producto de la reflexión colectiva de un grupo de profesores y estudiantes de la universidad y la línea de investigación sobre antisemitismo que se encuadra en el Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas del LIPO, de la propia universidad, que coopera además con la Cátedra España-Israel. Pues bien, digamos que efectivamente hoy vamos a presentar el libro en Madrid y bueno, he creído conveniente atenderos porque bueno, me parece también que es interesante aportar nuestra perspectiva en diferentes medios, a ser posible, pues cuantos más mejor, ¿no?
Ya hablamos un poquito del libro con Jacobo Israel. El libro lo edita Hebraica Ediciones y Jacobo no suele editar libros porque sí. Todo lo contrario, o sea que si ha elegido hacerlo es porque ha encontrado un interés muy especial. ¿Cuál crees que es el valor principal de este Las fronteras del antisemitismo?
Bueno, la idea del libro surgió allá por el verano de 2012, ¿no? A consecuencia del tercer simposio internacional sobre antisemitismo que el seminario celebró en mayo de ese mismo año. Y en la que participaron buena parte de los autores que firman los capítulos, ¿no? Digamos que el éxito del simposio activó uno de los objetivos que el seminario se ha impuesto desde que comenzara su andadura, reunir, se puede decir, los trabajos de profesores, alumnos e intelectuales de nuestra universidad y de fuera también, que colaboren con nosotros, a fin de primero contribuir al desarrollo científico de los estudios sobre el Holocausto y el antisemitismo, y en segundo lugar, hacer de las publicaciones resultantes una suerte de pequeños manuales de referencia para las lecturas que alumnos y profesores realizamos en el seminario. En el caso concreto del libro que presentamos hoy, En las fronteras del antisemitismo, viejos y nuevos espacios en la sociedad de Internet, concebimos, por así decirlo, una monografía con espíritu de manual. Más con todo, pensamos que presenta una base sólida para quien pretenda llegar más lejos, ¿no? La nutrida y actualizada bibliografía que acompaña los capítulos, más para iniciados que para noveles, lo demuestra, creo que, cumplidamente. Proyectamos una monografía que reúne 9 capítulos escritos especialmente para esta compilación. No se trata, por tanto, como he leído en algún que otro folleto anunciador de nuestra intervención de hoy, en Centro Sefarad, de un libro de actas. De hecho, la mayoría de los trabajos que se publican no se presentaron al simposio y 2 de ellos son trabajos de clase de alumnos del seminario, especialmente seleccionados para la ocasión, por su temática y por su calidad también. Nos proponemos valorar 2 aspectos, resumiendo mucho. De una parte, los recorridos del antisemitismo en su proceso histórico, y de otra, sus repercusiones en el presente, de ahí el título o el subtítulo, Viejos y nuevos espacios en la sociedad de Internet, separando varios bloques temáticos que podría brevemente resumir. El primer bloque sería el elemento histórico, ¿no? La génesis y el desarrollo contemporáneo del antisemitismo y su entronque con el antijudaísmo de base religiosa de épocas pasadas, ¿no? Haciendo especial énfasis en el estudio del antijudaísmo español de la Edad Moderna y del genocidio nazi. Ese sería, entiendo y resumiendo mucho, el primer elemento. Luego un segundo bloque dedicado al análisis sociolingüístico del antisemitismo nacionalsocialista, con la exploración por parte de Carlos Yebra, colaborador habitual de nuestro seminario, de la obra de Víctor Klemperer, una de las figuras, como todo el mundo sabe, cumbre en el estudio filológico del discurso antisemita. Un tercer bloque dedicado a la actualidad del antisemitismo y los factores que confluyen en sus nuevas formas de producción. Un cuarto bloque reservado a la enseñanza del Holocausto en España. Y todavía un quinto bloque centrado en la, por decirlo de algún modo, memoria del Holocausto y sus narrativas, ¿no? Por consiguiente, primer elemento a retener, pues es que el libro, no obstante tratar de uno de los crímenes más abyectos que ha conocido la humanidad, no es de denuncia o acusación, tampoco es un libro de testimonio, ¿no? De otro lado, pues también podría subrayarse que el orden de los artículos, de los capítulos y los temas que se analizan obedecen a un criterio, responden a una intención presente ya en las primeras páginas iniciales, en la presentación o prólogo que firma el cónsul honorario de Israel en Andalucía, don Rafael Cohen. Asociar el Holocausto con el antisemitismo, ¿no? Campos, entiendo, estrechamente vinculados en una doble proyección pasado-presente. Quiere decirse que mientras el Holocausto germina de las simientes del antisemitismo, comprobamos hoy que la negación del Holocausto o la minimización del mismo son una forma de antisemitismo que se produce cada vez con mayor frecuencia y se utiliza como justificación para actos antisemitas y también crímenes xenófobos y discriminaciones de todo tipo, ¿no? Y no solo por lo que respecta al fenómeno del negacionismo, podemos afirmar que sucede lo propio con otras formas contemporáneas de antisemitismo. El Holocausto, concebido pues en el libro como punto de inflexión en el largo recorrido del antisemitismo y clave para entender las nuevas formas de producción del mismo, ¿no? En relación con este tema, quizás quisiera poner sobre la mesa un dato que a mí me parece revelador, vinculado con la labor que pretendemos llevar a cabo en el seminario. En eso que algunos llaman países del entorno, casi no existen actividades específicas en el ámbito de la lucha frente al antisemitismo en los círculos educativos, pero hay una gran necesidad de ellas. No obstante, el interés en la enseñanza y el aprendizaje acerca del Holocausto es cada vez mayor. Pero, en tanto que cualquier cosa que se haga en el ámbito de la enseñanza del Holocausto es bien recibida en algunos de estos estados, los programas de educación para combatir el antisemitismo no son tan populares. Por esto, nos proponemos en el seminario hacer la conexión entre el Holocausto y el antisemitismo en los programas, en las lecturas, porque, al fin y a la postre, pensamos, la educación sobre el Holocausto no es suficiente para combatir el antisemitismo, especialmente en sus formas nuevas o contemporáneas.
Y especialmente en España también, ¿no? Si, no sé si me permites que intervenga, porque tenemos un antisemitismo sin judíos de secular, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Bueno, efectivamente España, en comparación con otros países del entorno, cuenta con apenas, se dice, 40.000 judíos, ¿no? Cierto que esto apenas representa un muy mínimo porcentaje de la población, y sin embargo, vemos cómo los prejuicios de antaño, aparte de los nuevos, pero los de antaño, están muy presentes. Y esto lo comprobamos en la universidad casi a diario con nuestros jóvenes. Hace relativamente poco, pues vimos algunas pintadas de esvásticas por fortuna pudieron borrarse de las paredes de unos de nuestros pabellones en la universidad. Pero ciertamente la labor de seminarios como el nuestro en esto se hacen notar y producen resultados, digamos que casi inmediatos, ¿no? Esta pintada, por así decirlo, fue denunciada por alumnos del seminario. Y para nuestra sorpresa, ellos mismos se ocuparon de alguna manera de gestionar que fuera borrada, ¿no? No sabemos o nos planteamos hasta qué punto este resultado tan feliz, ¿no? Hubiese sido posible en otros momentos o sin la presencia del seminario en la UPO, presencia no por el hecho en sí de existir, sino de su labor, de la labor que realiza con estos jóvenes, y cómo notamos en ellos que agradecen este tipo de formación, que se involucran en ella, y no tanto desde una perspectiva del conocimiento de los hechos históricos, sino de las implicaciones éticas que trae consigo este tipo de enseñanza.
¿Qué tipo de disciplinas estudian los alumnos que acuden al seminario?
Pues en principio son alumnos de muy distinta procedencia. Sí que es cierto que en su gran mayoría, el 80-90%, provienen de carreras relacionadas con las letras o las ciencias sociales, ¿no? Justamente dos de ellos, como ya les he comentado antes, publican en el libro con nosotros, son trabajos de clase. Para nosotros este hecho es importante, ¿no? Hablamos de un alumno, Pablo del Río, creo que de Ciencias Políticas y Derecho, y de la alumna María Cid, que es de Humanidades, creo que proviene de Humanidades. Nos parece muy importante subrayar, como comento, este hecho, porque representa tanto la continuidad del seminario, más allá de sus impulsores, como la generación de una masa crítica joven que desarrolla hasta el máximo de sus posibilidades esta experiencia, que creo que merece la pena, ¿no? Entonces, para nosotros el mayor valor, el principal objetivo y del que estamos más satisfechos, no son tanto producciones bibliográficas como la de hoy, que bueno, pues todos nos congratulamos, ¿no? Sino pues este otro tipo de gestos, de cuestiones más relacionadas con los efectos que el seminario vemos, comprobamos casi que a diario, producen los jóvenes de nuestra universidad en relación pues con esta temática, no centrado únicamente en el antisemitismo, sino va mucho más allá, ¿no? Hablamos del racismo, otras formas de discriminación, la xenofobia también, etcétera, etcétera.
Y habla del éxito del seminario, absolutamente, que podáis, que los trabajos de clase de los alumnos puedan ser incluidos en un libro en el que van a convivir con autores de referencia, pues eso nos indica que el seminario es un éxito. José, hablas, el subtítulo de la del libro nos habla de esta sociedad de Internet. ¿Internet, en tu opinión, favorece a los negacionistas o favorece a los que ofrecen información y pedagogía sobre la Shoah? ¿Cómo es el equilibrio, si hay un equilibrio?
Es un difícil equilibrio. Yo creo que has dado la clave precisamente de la cuestión. Es un difícil equilibrio. Internet, a ver, según el uso que se le quiera dar y su potencial, yo creo que hoy por hoy todavía no somos conscientes de hasta qué punto Internet pues ocupa nuestras vidas, incluso lo que quizás no seamos del todo conscientes. Es una puerta al mundo, abierta al mundo. Ocurre, sin embargo, que muchas veces, lo mismo que cuando opinamos en la calle, pues tomando una cervecita o un café en una cafetería con un amigo, pues nos cuidamos mucho de las cosas que decimos, a veces pues por educación, por cortesía. Sin embargo, notamos que en Internet esto no es así. Esto del derecho a opinar, pues se lleva hasta sus últimas consecuencias, sin el más mínimo respeto, sin el más mínimo reparo, y no nos damos cuenta. Quiero entender que no nos damos cuenta del daño que podemos provocar con según qué gestos y según qué declaraciones. Entonces, no todo vale. Entendemos nosotros que no todo vale. Cierto que marcar límites en este sentido, en una sociedad plural, donde se defiende el derecho a opinar, a expresarse, es complicado, porque es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental sagrado en una sociedad democrática como la nuestra. Pero entendemos que los controles en este sentido son absolutamente necesarios por justificados. Entonces, ahí digamos que está el asunto, y no solo en relación con el aspecto del negacionismo, Hablamos muchas veces, y no solo tampoco de la opinión escrita, tenemos muchas veces, solo hay que poner, no sé, YouTube, ver algún, escuchar algunas opiniones, otras veces son dibujos, algo tan en apariencia inocuo puede realmente hacer daño. Según qué clichés antisemitas se puedan aparecer o reflejar una determinada viñeta, por ejemplo, de un cómic, ¿no? Hablamos, como comentaba antes, de no solo del tema del negacionismo, también de otras, de estas otras nuevas formas de antisemitismo muy relacionadas con la crítica al Estado de Israel, a veces crítica legítima, pero en otras no. En otras percibimos cómo existe un sustrato antisemita en la crítica. Y esto es ciertamente peligroso, ciertamente peligroso, y la experiencia de las últimas décadas en Europa lo demuestran, ¿no?
Pues sobre estos temas que nos has marcado y sobre muchos más podremos leer en este Las fronteras del antisemitismo, viejos y nuevos espacios en la sociedad de Internet, que has coordinado junto al también profesor Rafael Rodríguez Prieto. Os agradecemos mucho a ambos,
a vosotros,
que hayáis coordinado estos trabajos, estas lecturas, y especialmente te agradecemos a ti, José, que nos hayas atendido.
Muchas gracias a vosotros, estamos a vuestra disposición y esperemos que este no sea el último de nuestros trabajos que podamos presentar en vuestra emisora.
Hasta entonces.
Muy bien, muchas gracias por todo. No son como los de ahora, que de